Como cada viernes, ella nos visita para ampliar un poco este camino de sanación, para darnos cuenta, como siempre ella dice. Ella es Adriana Gurayev, nuestra amiga psicóloga, psicoanalista perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, profe titular del Centro de Estudios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Hoy hablamos de familias disfuncionales y sus consecuencias. Una alegría recibirte, Adri. ¿Cómo andas? Buen día.
Hola, Vero. Buen día, buen día. La alegría es compartida. Muy bien, gracias.
Me alegro mucho. Hoy un día hermoso en Buenos Aires, estamos compartiendo. Adri, también replicamos este solcito para que llegue hacia los lugares que están necesitando. Y también esta luz que aquí pretendemos un poquito brindar, hablando de temas importantes como el de hoy. Tocamos, decías vos, el tema de la pareja, tocamos el tema de los hijos. Y hoy, ¿por qué no tocar el tema de la familia, su rol? ¿Cuál es el rol de la familia en el día de hoy? ¿Y a qué se llama familia disfuncional? Por eso te damos el micrófono a vos totalmente para que puedas hacer esta introducción, querida Adriana.
Bueno, con mucho gusto. El rol de la familia es de una importancia trascendental, trascendental en todos los tiempos. Por eso es que me gustaría primero hablar de más o menos algunas características básicas de lo que consideramos una familia funcional y después cómo eso se puede ir transformando en algo realmente muy muy doloroso y muy delicado en sus consecuencias.
Sí.
Podemos decir que la familia sigue siendo la unidad básica en la que nosotros crecemos, en lo que aprendemos, los valores, los ideales, en la forma de querer, de comer, de hablar, de movernos. Y es tan importante la asimilación que hacemos desde chiquitos que el día que armamos nosotros una familia, que nos retiramos de la casa de nuestros padres, llevamos, portamos esos patrones de conducta, esos estereotipos y esos valores a forjar una nueva familia. Esencialmente, la familia funcional es la que trata de lograr un desarrollo más o menos bueno, no te digo súper óptimo, pero más o menos bueno, de cada uno de los miembros que la integran. Y podríamos decir que tiene tres funciones básicas, la familia funcional, ¿no? Una, la económica, por ejemplo, mantener a los hijos que están en edad improductiva. Esa es una tarea de la familia. También dentro de del concepto de economía está la tarea de dividir el trabajo. Es algo muy útil y a veces muy difícil de lograr, aún en una familia funcional, sobre todo con adolescentes, ¿no?, que son transgresores, que se quedan dormidos, pero hay que tratar de que haya una economía doméstica donde todos participen. También tiene una función educativa y socializadora, porque es el primer grupo que le transmite a las criaturas los sistemas de valores.
Sí.
Lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y de a poquito, en esa preparación, ir dándole las herramientas para que el día de mañana, cuando salgan al mundo, ya estén con una formación interior que les permita enfrentar las cosas que la vida le va a deparar. Y también tiene una función psicológica. Digamos, la función psicológica es que cada uno pueda tener un espacio donde pueda transmitir las cosas que le pasan, donde pueda tener una satisfacción emocional de compartir en familia, ¿no? Porque la persona que está en familia debería de sentirse aceptada, respetada y protegida. Con casa, con educación, con comida, según el presupuesto de cada uno podrá prestarse, pero la aceptación, el respeto y la protección exceden a lo económico.
Sí.
Eso es un sostén psicológico.
Entonces,
es muy importante en la familia funcional la flexibilidad. la flexibilidad emocional a la hora de que cada uno de los miembros hable o exprese especialmente situaciones de diferencia, ya sea en los campos, no sé, de la educación, no sé, de la comida, de los temas que cada uno viva en su casa, que esa persona pueda sentir que tiene derecho a hablar y que va a ser escuchada y no tapada o desjerarquizada a la primera palabra, perdón, a la primera palabra que no gusta. Y eso sí, realmente es muy, muy importante, porque eso permite que la persona que está formándose también se haga flexible y tenga capacidad adaptativa, porque a veces pasan cosas en la vida que uno tiene que cambiar, ¿no? Un desempleo, una mudanza, una pérdida, ¿no? Poder tener esa confianza de que se va a poder enfrentar una crisis, ¿no? Entonces, si estas pautas, más o menos en términos no idealizados, se cumplen, se va a prevenir una familia disfuncional.
Bien.
Dicho más o menos esto de las funciones básicas de una familia funcional, podríamos decir que una familia disfuncional es una familia que no cuenta con los recursos psicológicos necesarios para hacer frente a una buena convivencia. Yo te voy a decir, Vero, una frase muy fuerte que la he tomado de un escritor, pero no por eso me parece menos verdadera.
Sí.
Y la voy a leer textualmente. Dice así: tener hijos no nos convierte en padres, del mismo modo que tener un piano no nos convierte en pianistas. Hay que ganarse el rol de padres, hay que ejercer la función, hay que apropiarse de ello y hay que adoptar desde el corazón a los hijos, aunque sean hijos biológicos. Esto parece muy fácil de decir, pero en algunos hogares es muy difícil de cumplir. ¿Qué pasa en una familia disfuncional? Es una familia donde predominan los conflictos. Podríamos decir las malas conductas. Podríamos decir también el abuso sobre alguno de los miembros o sobre todos, o todos entre todos. Se convierten en personas codependientes de la violencia y del maltrato. Muchas veces el origen de estas familias disfuncionales las podemos encontrar en personas que no están preparadas para ser padres. Por eso yo decía la frase de este escritor, ¿no? A veces no tienen la madurez para afrontar y hacerse cargo de lo que es tener un hijo con todas las funciones que hay que cumplir, que decíamos recién, de aceptación, de respeto, de la diferencia, de flexibilidad y de protección.
Sí.
¿No? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces las familias disfuncionales no tienen límites, no tienen límites a la hora de decir las cosas, a la hora de manejar el dinero. Todas estas funciones que decíamos de una familia más o menos saludable, ¿no? Psicológicas, de sostén, eso no está. Más bien hay otras características que hacen a una familia disfuncional. Hay un concepto de lo que son los padres helicópteros. Los padres helicópteros son los padres que ejercen el sobrecontrol. Están como monitoreando, por así decir, por arriba de los hijos, sean niños, sean adolescentes o sean adultos, para dirigir la vida de los hijos. Muchas veces estos papás poderosos, helicópteros, ejercen la presión a través de la influencia de la ayuda económica. Entonces, con la ayuda económica, les impide a los hijos salir al mundo a procurarse su sostén porque no lo necesitan. Claro. O sea que los dejan en un estado de dependencia y de control absoluto con respecto a estos papás que se niegan a aceptar que no tienen que participar tanto en la vida de los hijos.
Sí.
¿Me va siguiendo, Vero?
Por supuesto, sí.
Bien.
Y es más interesante.
Otra cosa muy importante que sucede en las familias disfuncionales es el doble mensaje, ¿no? Que genera una especie de conflicto moral en el hijo, porque se le pide a los hijos que se comporten de una manera en el mundo y de otra manera puertas adentro, ¿no? Es como decir, vos no tenés que pensar, no tenés que decir, no tenés que hablar. ¿Por qué no tengo que pensar? Puede decir una criatura. Porque vos no tenés elementos para pensar bien. Con lo cual ya desvalorizan a la persona.
Claro.
¿Por qué no puedo hablar? Porque lo que pasa dentro de la casa es dentro de la casa y no lo tenés que divulgar. ¿Y por qué no puedo sentir? Porque vos estás muy confundido y no entendés bien las cosas. Eso, argumento más, argumento menos, es la insistencia permanente de que sucede en las familias disfuncionales, que hacen que repercuta de una manera muy negativa el efecto en los hijos, que como ya sabemos, Vero, como lo dije al comienzo, van a trasladar esta situación a la hora de que forme su familia propia,
su propia,
¿no es cierto?
Familia. Vamos a hacer, si te parece, Adri, aquí un punto para hacer una pausa musical y podernos pensar en todos estos aspectos. Como siempre decimos, sin un látigo en la mano, no nos vamos a juzgar, sino estamos tratando de pintar un panorama para que esto pueda abrir puertas, no cerrarlas.
Para que
sino
se
abrir.
Pueda mejorar, Vero.
Para que se pueda mejorar, para que podamos sanar y mejorar. Esa es la idea, ¿no? Ese es el camino. Ese es el camino.
Esa es la idea.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar tu arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue
Estuvimos dialogando con Adriana Gurayev, ella es psicóloga y psicoanalista perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, profesora titular del Centro de Estudios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Hoy estamos hablando de familias disfuncionales. Querida Adri, nos decías que la familia disfuncional no cuenta con los recursos psicológicos necesarios para una buena convivencia. Nos decías que predomina dentro de esta familia mucho los conflictos, que bueno, el origen radica en que no están estos adultos preparados para ser padres y que no se tiene límites, ¿no? Tanto en el dinero como en la expresión. Nos hablabas también de estos padres helicópteros. Quería preguntarte algunas cosas más, de algunas características, si estas características hacen o no a una familia disfuncional. Por ejemplo, el sentido de pertenencia, ¿no? Hay muchas familias donde hay una dependencia excesiva, donde los miembros de esta familia crean lazos tales de dependencia que los hijos no se pueden desarrollar y se limita el crecimiento. No solamente estos hijos que tienen más de 30 años y que viven con sus padres, porque esto se puede deber a una situación económica muy concreta, sino que ya dependen de los padres después de los 30 años para tomar hasta decisiones. Esta es una de los costados de la dependencia. Y la otra es la no pertenencia. Sí, la no pertenencia, que son familias que los miembros están ya demasiado alejados, ¿no? La otra punta, el otro polo, demasiado alejados, donde no se genera ninguna sensación de pertenencia, y sin la soledad está presente la no pertenencia al grupo familiar, digo, ¿no? ¿Qué hay de esto, del sentido de pertenencia y la dependencia excesiva?
Yo creo que estaríamos hablando, en el primer caso, de un exceso de límites y en el segundo caso de una falta absoluta de límites. Claro. En el primer caso sería, digamos, una pertenencia excesiva, muchas veces por el abuso de presencia. Entendiendo por abuso, un acto que se realiza para hacer daño a una persona que la va tornando más insegura, en más desventaja y más vulnerable. Y en el otro caso que vos mencionás, hay un desarraigo muy profundo. Cada uno está en lo que llamaríamos en psicoanálisis el concepto de la familia isla. Cada miembro está en su mundo. Sí. Entonces la pertenencia se ha debilitado tanto que se extingue. Y son personas que a lo mejor pueden habitar en los mismos metros cuadrados, pero que hay muchos kilómetros de distancia entre ellos, entre sus proyectos, entre las emociones de cada uno, no hay un sostén emocional, no comparten cosas, está cada uno absolutamente aislado, es lo mismo que esté o que no esté. O sea que la función familia ahí se ha debilitado muchísimo. Otras características que podemos encontrar en lo que se llaman las familias disfuncionales es que cuando hay, digamos, este maltrato moral, esta desvalorización, el miembro de la familia que recibe esto se siente indigno de ser querido, siente que ha hecho algo malo o que nunca logra satisfacer y por lo tanto no se merece ser apreciado, ser escuchado, y eso lamentablemente puede incidir el día de mañana en elegir una pareja dominante le haga repetir el mismo patrón de conducta que tuvo en la infancia. También es habitual en las familias disfuncionales lo que hemos dado en llamar la violencia doméstica, ya sea porque son papás que se llevan muy mal, no necesariamente están separados, están conviviendo y comiendo violencia dentro de la casa. Puede ser por abuso de sustancias químicas, también eso puede incidir, o también puede ser por procesos depresivos o de enfermedades psicológicas, psiquiátricas muy severas, que la criatura no está recibiendo las pautas y el efecto necesario, la protección necesaria para hacer bien su camino. Por eso me gustaría, Vero, que pudiéramos hablar de las consecuencias para los niños que tienen los hogares disfuncionales. Hay como unas clasificaciones que me parecen muy didácticas para poder pensarnos por dónde vamos, qué estamos haciendo, si podemos mejorar un poquito, ¿no? Porque es natural que los chicos sí. vayan aprendiendo de lo que ven.
Por supuesto, obvio, ¿no es cierto? Es el mundo de ellos, obvio. ¿No? Cada familia es el mundo del niño y ahí crecen.
Es el mundo, así es, pero es el mundo del niño. Entonces podemos tener, digamos, niños rebeldes, ¿no? Con problemas de conducta. A veces no, en la casa no se percibe porque lo tienen naturalizado y vienen del colegio y vienen, quiero decir, envían notas avisando que ha tenido una actitud agresiva con unos o varios compañeritos. Entonces, esta criatura posiblemente haya comenzado a naturalizar el maltrato. Después tenemos el niño culpable, que siempre se siente que si algo pasó que no está bien es por culpa de él. Esa criatura ha recibido demasiadas veces expresiones tales: por tu culpa, mirá todo lo que hice por vos, mirá todo lo que no hice por vos. Entonces se va como reforzando la característica de que tampoco tiene que ser valorado, porque por culpa de él pasan cosas feas en la casa. Después también tenemos a la criatura sobreadaptada. Es una criatura que tiende a ser padre de sus padres. A lo mejor se levanta muy temprano, le prepara la comida o le prepara el desayuno a los padres, se lo lleva a la cama. Son criaturas que no viven la infancia como normalmente se debería vivir. En estos casos puede ser que sean padres depresivos o como dijimos anteriormente, sean padres inmaduros. Entonces sí. Son criaturas sobreadaptadas que nunca van a contar lo que les pasa. Después están los niños que no piden nunca nada, que todo lo que hacen es para evitar ser retados, casi son transparentes, para no ser percibidos. ¿Por qué? Porque sus necesidades fueron y son ignoradas, no tienen la menor importancia. Entonces, si tuvo alguna necesidad, alguna curiosidad, algún deseo, ese niño aprendió a silenciar sus emociones porque sabe que no hay lugar para ser escuchado.
Porque no le dan
entonces
lugar.
Entonces se va quedando, claro. ¿No? Sí. Se va quedando como inexistente. Total, yo no importo. Posiblemente el día de mañana lleguen a ser muy tímidos y muy calladitos. Y les dé mucho miedo hablar y expresarlo de ellos porque están convencidos que nadie los va a escuchar o que no le van a hacer caso, ¿no?
Claro.
Tampoco se siente digno de amor, porque todo esto termina en eso, ¿no? Todas estas identificaciones parciales que hacen las criaturas terminan como consecuencia sintiéndose que no vale la pena ser queridos.
Ahora, Adri, decimos por último, después te pregunto sobre estos,
el manipulador. El manipulador, el que se copió de los padres. Y entonces quiere aplicar, digamos, las mismas pautas que los padres aplican con él en el mundo. Claro. Entonces, posiblemente vaya a tener muchos, muchos problemas porque quiere conseguir lo que quiere a costa de lo que sea. Posiblemente esos padres no le han puesto los límites suficientes, ellos también son manipuladores y la criatura se identificó con los papás. Estas serían más o menos ciertas características básicas de personalidad como consecuencia de hogares disfuncionales.
Ahora, Adri, me preguntaba si estas características, estos roles, estos personajes, estas máscaras o estas etiquetas, el niño lo ejerce porque no le queda otra cosa que lo ayude a sobrevivir, a sobrellevar la situación complicada que lleva en su casa. ¿Es así? ¿Lo ayuda a sobrevivir estos personajes,
claro,
estos
sí,
roles?
Claro que es un mecanismo de defensa contra la angustia que le despierta lo que está viviendo.
Claro.
Él no se va dando cuenta cómo en el transcurrir, cómo se le va armando la defensa, pero tiene ese sentido, poder paliar, poder soportar, atravesar, estar, a veces aguantar una situación que es la que le tocó y que se necesita defenderse de alguna manera, protegerse.
Claro, claro que sí. Hay algunas preguntas de esta primera parte, si te parece, Adri, vamos expresando estas y poniendo en el aire estas consultas de la audiencia. Por ejemplo, Agustina, se quedó con el concepto de padres helicópteros y pregunta, Adriana, ¿por qué son así algunos padres? Agustina, desde WhatsApp.
Bueno, son así porque son papás muy ansiosos y muy miedosos. Entonces tienen una visión de muchos riesgos en la vida, que de hecho existe, pero solo de riesgo. Entonces les inculcan muchos miedos y consideran que las criaturas, o no tan criaturas, también con adultos lo hacen, no están en condiciones, pobrecito, no va a poder, pobrecito, yo me voy a ocupar. Entonces en esa sobreprotección los les inhabilitan la madurez emocional. Creo que es esa la cuestión, ¿no? Son muy ansiosos y muy sobreprotectores.
Mm. Lucio dice, buenos días, Radio María, interesantísimo el tema, especialmente para mí, porque a principios de año consultamos a una psicóloga porque tenemos un hijo, el del medio, que no se integra al grupo familiar, es decir, él tiene un vínculo muy fuerte con su mamá desde chico, pero últimamente no se lleva con ninguno de sus hermanos ni con nosotros sus padres. Cuando fuimos a la entrevista de la psicóloga, ella dijo que era de libro nuestro caso, especialmente por la relación de la mamá con nuestro hijo, y aconsejó tratamiento psicológico para mi esposa y para él. ¿Puede ser esto un complejo de Edipo no resuelto? Gracias, pregunta Lucio de La Plata, y agrego a la pregunta de Lucio si esto constituye también a una familia disfuncional.
Bueno, es una pregunta muy abarcativa. No sé qué edad tiene el hijo. No sé si está tramitando los pasos necesarios para después ir haciendo el despegue de lo que llamaríamos el complejo de Edipo, que es un nombre muy técnico, que sería la predilección particularmente intensa hacia el padre del sexo contrario, o sea, la nena con el papá, el nene con la mamá, que llega un momento que eso se va disolviendo y que es necesario, por supuesto. El problema, para responder a Lucio en mi percepción, que quiero aclarar, es que el complejo de Edipo es dual, es de padres a hijos y de hijos a padres. A veces los hijos necesitan y desean ir adelgazando ese, llamémosle, cordón umbilical emocional que se denomina complejo de Edipo, y a veces los papás no dejan, o la mamá o el papá no se dan cuenta y siguen insistiendo y siguen apegados. Así que puede llegar a ocasionar problemas disfuncionales. Ya, si tenemos tiempo, Vero, yo preparé un test para que nos preguntemos.
Excelente.
Ya me parece que, en base a las preguntas que incluyen el test, para responder a Lucio, algún elemento está comenzando a aparecer de lo que podríamos llamar una familia disfuncional. Y qué bueno que ya están consultando para resolverlo antes que esto se cronifique.
Bien. Sonia pregunta si el no cumplimiento de los roles en una familia lleva a ser una familia disfuncional, por ejemplo, que el padre no cumpla el rol de padre. Pregunta Sonia.
Sí, sí, Sonia, por supuesto que puede llegar a producir un descalabro, digamos, en una estructura familiar, porque es el jefe de familia, es el que tendría que marcar la pauta, el eje, los valores, en concomitancia con la mujer, ¿no es cierto?
Sí.
Pero es una pata muy importante de la relación asimétrica que hay que tener entre padres e hijos, y simétrica entre padre y madre. sí, es factor de disfuncionalidad.
Acá también entra la temática que hemos tocado contigo, que son los hijos tiranos, las jerarquías de poder invertidas. Aquí entra en este tema, ¿no? También, Adriana.
Absolutamente cierto, Vero, lo que estás diciendo es una consecuencia directa. Porque claro, cuando el papá no cumple la función, lo más probable es que lo suma un hijo. Así y ahí es. Tenemos un hijo desubicado. Pero desubicado porque la misma familia propicia ese lugar equívoco.
Claro. Y gracias, dice el Jorge, doy fe de esta lista de personalidades o de roles, como los miedos, todo una carga para la vida, difícil de cambiar el rumbo cuando uno tomó conciencia. Bendiciones, Jorge de Neuquén. Vamos a ver, Jorge, esto de cambiar el rumbo, porque siempre hay una salida, ¿eh? Siempre hay
es
una
más,
salida.
En realidad es más fácil, Jorge, cambiar el rumbo cuando se toma conciencia que cuando no se toma.
Claro. Quizás Jorge
está hablando
de... Al contrario,
en buena hora que haya tomado conciencia. Es difícil, es durísimo, es largo.
Sí.
Pero es mejor que no tomar conciencia.
Tal cual. Un oyente dice, yo crecí en una familia disfuncional y ahora me pasa, como mi hija, que mi madre le exige mucho, le grita y no le digo nada para evitar conflictos o peleas, dice este oyente. Que se comunica por SMS.
¿Me podrías repetir el mensaje? No me quedó claro algo para contestarle.
Dice, yo crecí en una familia disfuncional, ahora me pasa con mi hija, que mi madre, se ve que la abuela le exige a su hija, mucho le grita y yo no le digo nada para evitar conflictos o peleas.
Ah, o sea que la abuela le grita a la nieta.
Claro, a la nieta.
O sea que él trasladó, no solo trasladó esa característica disfuncional, sino que él sigue viviendo como un nene, emocionalmente quiero decir, ¿no? Mejor tiene su trabajo, sostiene el hogar y todo esto, pero con la mamá sigue teniendo miedos como si fuera un niño, y eso hace que desemboque esa situación en la hija. Y él debería de ejercer la función de corte, debería de decir, basta, mamá, debería poder. Esa es la tarea de él, ese es el cambio que tiene que hacer.
Bien. María, desde Gualeguay, Entre Ríos, dice, qué buen programa. Quería preguntarle a Adriana, ¿en qué grupo entrarían los padres que siempre justifican todo? Si en esta justificación pertenece esta característica a familias disfuncionales.
Es qué lástima que no sé qué quiere decir todo.
Claro.
¿Cómo lo ves vos, Vero? No sé, no me oriento yo qué es todo. Justifican todo lo que hacen ellos,
debe
todo
ser
lo que hacen los hijos,
y por ahí,
porque no es lo mismo.
Claro, no es lo mismo. Yo le pediría a María del Carmen que pueda especificar bien, porque yo lo entiendo de los padres que justifican todo de los hijos, ¿no? Como que mis hijos son perfectos. Me tiendo a interpretarlo para ese lado, pero lo dejamos para que María del Carmen pueda ampliarlo y podamos dar una respuesta más certera y no estar en el aire con tratando de deducir a ver qué se quiso decir. Así que María del Carmen, te invitamos a que vos puedas ampliar un poco este mensaje. ¿Te parece que vayamos ya al test? Porque estas preguntas que vos haces con tanto atino y este trabajo que te tomás, Adri, para hacer este tipo de preguntas, nos ayuda mucho a todos los que estamos escuchándote a ver si entramos o no dentro de la categoría de familias disfuncionales. ¿Te parece que comencemos?
Sí, cómo no, van a ser 10 preguntas, donde ya sabemos que no hay que asustarse para nada, es para pensarse y tampoco alarmarse si una o dos o tres es afirmativo, sino que se tiene que dar la mitad o más de la mitad.
Perfecto.
Lo importante es que cada uno sea honesto consigo mismo, porque ese es el primer camino de salida.
Bien.
¿Te sentís atrapada o atrapado en el sistema familiar? ¿Algún familiar o vos mismo han abusado de sustancias químicas o de psicofármacos? ¿Hay con frecuencia situaciones de violencia verbal o física en tu familia? Con frecuencia, digo, ¿eh?
Sí.
¿Tus padres o vos con tu pareja ¿Pasan mucho tiempo sin hablarse después de una pelea? ¿Tienen marcadas diferencias en el concepto del manejo del dinero? Al momento de compartir un tiempo de comer, de reunirse a la mesa, ¿predomina un clima de tensión o de pelea? ¿Se torna muy difícil la comunicación entre los miembros de la familia? ¿Los conflictos que tenés te llevan a descuidar la atención a tus hijos? ¿Tenés rigidez en tus puntos de vista, en tus convicciones políticas, al punto de no poder tolerar que se hable o se piense diferente? Por último, ¿se controlan unos a otros los horarios, las salidas, las amistades? Esas serían las 10
interesante,
preguntas básicas.
Qué interesante. Culturales. Sí, sí, muy buenas. Hay un 50% de respuestas, por eso decía Adriana, si hay uno o dos, no nos tienen que preocupar, pero si hay más de un 50% de respuestas positivas, uno puede estar pensando en que pertenece a una familia disfuncional. Vamos a decantar
esto, Adri. Y además, ¿sabes qué, Vero? Que ahí donde digan sí, me identifico con eso, eso ya es un primer elemento diagnóstico.
Claro. Sí.
¿Por dónde va la disfunción en mi familia o en mí misma?
Claro, claro. Ahí está el foco para trabajar, ahí está el foco para sanar, para pedir
Exacto.
la sanación.
Muy bien. Ese es el foco de trabajo.
Perfecto. Teresita está preguntando cómo se llama la licenciada que estaba hablando, que recién la engancho. Adriana Gurayaba, es psicóloga y psicoanalista perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Recuerden que para comunicarse con Adriana, porque quedan a veces muchas consultas, lo pueden hacer a www.adrianagurayev.com con G, Gurayev, y con B larga hacia el final, .com. Así que no se pierdan de comunicarse después con Adriana, porque quedan, como siempre, muchísimas consultas que no llegamos a leer por falta de tiempo. Vamos a la música, para que podamos decantar este trabajo que nos hiciste hacer de este test con estas 10 preguntitas y enseguida regresamos, Adri.
Ya no habrá más tardes frías en las que creía que yo me moría. Viéndome al espejo pude verme de verdad. Ya no habrá más noches para llorar. No hay melancolía que me pueda ganar. Mírame, no vivo más en el silencio. Vuelvo a nacer, tan valiente que llegó al cielo. La 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 la, puedo cantar y hasta bailar. Olvidé ya el rencor, soy libre como esta canción. Veo tantas cosas, escucho y pienso, ya no tengo miedo. Es hora de abrir mis alas y echar a volar. Ya no habrá más noches para llorar. El pasado es una sombra que debo soltar. Como esta canción, mírame, no vivo más en el silencio. Vuelvo a nacer, tan valiente que llegó al cielo. Olvidé ya el rencor, soy libre como esta canción. Mírame, no vivo más en el silencio. Vuelvo a nacer, tan valiente que llegó al cielo. Puedo cantar y hasta bailar.
4 años fui aprendiendo del error, de cómo criar a mis hijos, sí pude darme cuenta que uno no puede elegir a los padres que le tocó, pero sí puede elegir qué padre quiere ser. Entonces, eso me ayudó a mí a cambiar algunas cosas, saber que lo que estaba haciendo por ahí no era correcto y poder corregirlo en el camino. Soy Moni de Tres Arroyos.
Muchísimas gracias, Moni, por este compartir, por este corazón abierto, por contarnos tu experiencia, de que verdaderamente muchas veces las heridas transitadas correctamente nos sirven para no volver primero a repetir la historia, ¿no? Decía Adriana Mónica que no volvió a repetir la historia con sus hijos porque se dio cuenta de los errores que han cometido sus padres. Y yo también pensaba, ¿sabes qué, Nadri? En la capacidad de resiliencia de muchos niños. Creo que la capacidad de resiliencia de los niños es enorme. Me sorprende a veces, conociendo historias muy duras, de niños que han salido adelante, que están capacitados para hacer frente a todo tipo de adversidades, aunque en el propio seno familiar no se les proporcione los recursos necesarios para ello. Y esto nos habla de una esperanza también enorme, de aquellas personas que dicen, yo tuve una familia disfuncional, estoy perdido, estoy perdida. No, seguramente ahí hubo una resiliencia enorme, porque el ser humano no de por sí es resiliente, Adriana.
Claro que sí, justamente el aporte de esta última oyente echa luz, una luz muy positiva, a que es posible hacer el cambio, solo que no hay que trasladarlo a la familia, claro. Y en algún momento hay que enfrentar los miedos, como hemos trabajado en otro viernes, Vero, enfrentar los miedos a veces de desobedecer mandatos autoritarios para no llevar eso al nuevo proyecto familia, porque justamente en las familias disfuncionales es muy habitual el autoritarismo, es habitual la violencia, son de tener roles y patrones de comportamientos muy rígidos, sí. Entonces no hay cambio posible, se tienen que hacer las cosas como están estipuladas, entonces se ejerce mucho control sobre eso, no se es lo suficientemente flexible, entonces la criatura o el adolescente tiene muy poca posibilidad de maniobrar. Pero ya cuando se va independizando, si ha ido tomando progresivamente conciencia de que eso no quiere para su vida, uno podrá durante un tiempo adjudicar la responsabilidad de ciertas características a los padres. Bueno, sí, porque mi mamá, porque mi papá. Pero hay un momento en la vida que uno se tiene que hacer ya responsable de la propia. Si no, nos quedamos como en una etapa del chupete, digamos, ¿no? De decir, bueno, yo soy así y tengo estos problemas porque mi mamá y mi papá no. Bueno, hay un momento, de esto tiene que ver la madurez emocional, de decir, me hago cargo y si quiero otra vida, hay que hacer un cambio espiritual y un cambio psíquico muy grande. Conlleva trabajo. No sé, enfrentar los miedos, intentar cosas que nunca se intentaron, poner palabras a lo que no se dijo, enfrentar, defenderse, protegerse, son cambios, verdaderos desafíos, pero son buenas causas de vida, buenas situaciones para poder tener y donar una vida mejor a nuestros descendientes. Por eso vale la pena. Claro, darse cuenta si conocemos lo que es la disfuncionalidad para saber qué núcleo tenemos que tocar para cambiar.
Estaba repasando las preguntas. Algunas personas nos dicen que podamos repetir algunos de esos conceptos, las preguntas que son 10. Yo voy a parafrasear algunas, vos corregime, Adriana, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con si te sentís atrapado dentro de tu grupo familiar. Si algún familiar o vos mismo ha abusado de sustancias químicas, si hay situaciones con mucha frecuencia de violencia verbal o física, si después de una pelea, se pasa entre los miembros de la familia, se pasa mucho tiempo sin hablar, sin comunicarse. Si hay miradas muy marcadas o de antítesis sobre el manejo del dinero, si en el tiempo libre que tenemos, en una cena o en un paseo, se vive un clima de tensión o de pelea, ¿qué pasa con la comunicación dentro de los conflictos? Si se descuida a los hijos cuando tenemos conflictos, cuando yo tengo un conflicto con mi pareja o dentro de los miembros del grupo, si se descuida a los hijos, sobre todo si son pequeños, si hay rigidez en los puntos de vista, si no puedo tolerar que el otro piense diferente, y si se controla a los miembros de la familia, si uno controla al otro y viceversa, ¿no? Un poco es esto, ¿no, Adriana, lo que nos planteabas?
Sí, perfecto, perfecto.
Bien, yo me ponía a pensar.
Cada pregunta sí. Es un tema en sí, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo me
el
ponía a pensar
de
en cada
la ideología, de no respetar la diferencia, del manejo del dinero, del control de la vida del otro, de las tensiones y violencias, en lugar de poder hablar y poder consensuar y poder, digamos, negociar esas diferencias, el orgullo herido o la vanidad que hace que cada uno se endurezca en su posición y pase mucho tiempo sin dirigirle la palabra al otro, con la toxicidad que eso le lleva no solo al otro, a uno mismo. Estar viviendo así con esa situación de contención y de tanto malestar. Bueno, después la violencia verbal también, ¿no? El silencio hostil es dañino y la violencia verbal también.
Sí.
Ni qué decir la violencia física.
Claro.
Porque todo eso conforma lo que dentro de las teorías de violencias de género se llama violencia doméstica. Puede ser de hombre o mujer, de mujer a hombre, pero mientras haya agresiones, descalificaciones, silencios hostiles cargados de bronca, de rabia, todo eso violenta mucho al yo de la persona, al espíritu, al estado de ánimo. Y además el atrapamiento, ¿no? El darse cuenta de que todo esto pasa y que no se puede salir de la familia. A veces, por supuesto, no se puede salir porque no tienen la edad, no tienen el trabajo, no tienen la economía. Pero a veces no es por eso. A veces es por un atrapamiento psíquico, por una dependencia a ese sistema enfermo, pero del que forma parte y no sabe cómo cortar.
Claro.
No sabe cómo irse, o se siente culpable, o le llueven amenazas del daño que va a ocasionar. Entonces, por eso este tema, Vero, es, por así decir, relativamente nuevo.
Sí.
Esto de hablar de las familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque en el marco de lo que era el concepto más tradicional de la familia, los hijos tenían que obedecer y punto.
Tal cual. Sí.
Y no se cuestionaba nada más. Y si había algún comportamiento que se desviaba un poco, bueno, salió como el abuelo, me salió como el tío, me salió como mi padre, sin pensar en algo muy importante, pero que casi me olvido de decirlo, y es que, por lo general, las familias disfuncionales no se dan cuenta que lo son.
Claro.
Entonces salió el tío, salió el abuelo, salió el primo, es así, sin involucrarse. Y eso es lo que lo hace tan peligroso, porque justamente van a seguir haciéndolo porque no se dan cuenta. Por eso que yo quiero ese test, para que aquellos que sean curiosos de su crecimiento, de su autoconocimiento, puedan interrogarse.
Claro que sí.
Porque tiene que ver con nosotros. Nosotros hemos recibido un legado familiar y nosotros forjamos familia, entonces nos toca a nosotros darnos cuenta si tenemos que cambiar algo.
Yo, repasando el test y también repasando algunos conceptos que has vertido en este tan rico programa, Adriana, veía también algunas raíces muy fuertes de estas problemáticas, como es la falta de comunicación entre los miembros y que cada uno de los miembros es una persona absolutamente diferente de la otra, no hay copias. Somos todos claro. originales, no nacemos copias, no nacemos copias.
No
somos
clonados.
Originales. Estamos clonados, ¿no? Porque muchas veces se pretende que cuando uno forma una familia seamos todos iguales, ¿no? Vamos todos para el mismo lado, ¿no?
Sí,
y hay una posibilidad, digo, a ver si vos podés ampliar el tema, de que al conocernos diferentes se abra un diálogo mucho más rico, profundo y enriquecedor para la familia. ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo estamos funcionando en este rol? ¿Qué pasa con la flexibilidad en nuestra familia? ¿Qué pasa si vos elegís una sustancia en vez de comunicar tus problemas y en vez de expresar lo que te pasa interiormente? ¿Qué sucede cuando yo me callo y genero tensión y pelea? ¿Qué pasa cuando en el conflicto yo de verdad me ensimismo y descuido totalmente a mis hijos? ¿Qué pasa con mi rigidez por no comunicar lo que quiero, ¿no? Hay una base de comunicación profunda acá, ¿no, Adriana?
Debería de haberla, ¿no? Justamente porque no la hay, es cuando se comienzan a generar los malestares que pueden devenir en una familia disfuncional, porque para que sintamos que nos enriquecemos con el aporte del otro, hay que tener un nivel de ego bastante mesurado,
claro.
Un orgullo muy trabajado, no hacerlo protagónico, una humildad de decir, bueno, no me sé todas las cosas, no tengo todos los puntos de vista, vamos a escuchar el punto de vista del otro. En una familia conviven diferentes generaciones y en las generaciones cada uno aporta su novedad o su característica. Entonces, en lugar de decir, bueno, vos no sabes nada porque sos chico, ya vas a ver cuando seas como yo, esas frases tan instaladas en nuestra cultura cierran. En lugar de abrir, de ser permisivos, flexibles, cierran. Y se cierra la comunicación. No solo lo que se iba a decir en ese momento, ya la persona empieza en un abatimiento y se dice, ¿y para qué voy a hablar si ya sé lo que me va a decir? Y ahí es cuando comienzan esas familias islas que yo te decía, que cada uno silencia, habla estrictamente lo mínimo, pero eso no es comunicación.
Hay muchos mensajes, voy a leértelos de corridito, y vos tomá, como siempre haces, con tanto atino, Adri, los elementos que nos permiten hablar en forma general de otras cuestiones o que pueden ayudar a otros oyentes con estos ejemplos. Por ejemplo, dice un mensaje, mi novio tiene 30 años y siempre que va a hacer algo, dice, mi mamá no me deja, o cosas así. ¿Cómo lo puedo ayudar? Dice esta joven que se está comunicando por WhatsApp. Otro mensaje dice, buen día, muy buen programa. Anoche con el grupo de padres de catequesis hablamos justamente de este tema. Es muy triste ver que se ha perdido la autoridad, el respeto y sobre todo los valores. Un abrazo, nos dice Nelly. Muy linda la charla con Adriana, realmente cómo nos da estos ítems que nos ayudan para nuestra vida. Dos preguntas del test me dieron positivo, igual estoy contenta porque creo que estamos por buen camino como familia. Silvia, desde Villa Ocampo, Santa Fe. Hola, las preguntas las viví en forma positiva por tener familiares alcohólicos. Gracias a Al-Anon, un grupo de familiares y amigos de alcohólicos, estoy recuperando la cordura. Hermoso el programa, como toda la Radio María. Ana, desde Villa María. Hola, Vero y doctora, hice el test y me dio 50% sí, 50 no. Se me planteó la duda de que si los sí las respondía desde mi rol de hija, pero si respondía como mamá, la respuesta es no. ¿Alguna reflexión que aclare esto? Por favor, pregunta Ana María. Hola, hermanos de la radio. En casa con mis padres y hermanos hubo todo un proceso de sanación. En ese proceso, algunos de mis hijos decidimos no cortar el vínculo y otros hijos se alejaron. No ven a mis padres desde hace más o menos 2 años, ni dejan ver a los nietos, nos cuenta Leticia. Y Josefina dice, haciendo el test, me di cuenta que mi familia es disfuncional. ¿Cómo doy un giro a este problema? Gracias y bendiciones. Algunos de los mensajes que siguen llegando, Adri.
Bueno, muchas gracias a la audiencia. Realmente uno más interesante que el otro, que amerita tanta reflexión. voy a tomar algunos, ¿no es cierto?, por razones sí. de tiempo. Con respecto a la al oyente que tiene el novio de 30 años, que dice que la mamá no lo deja, evidentemente tiene un estado de dependencia excesiva ese novio con su mamá. Yo creo que está bueno que se dé cuenta y que trate por todos los medios de que consulte el novio alguna consulta, porque corre el gran riesgo de que la mamá esté siempre en el medio e interfiera el fluir de la pareja. Ella sola por sí misma se le puede hacer muy difícil, no es imposible, pero tendría que fortalecerse y pedirle que decida por él. Si él la escucha, maravilloso. Pero si no puede, necesita ayuda.
Bien.
Bueno, después hay una oyente que habla de que tiene, lo tiene muy aceptado y muy comprendido, por lo visto, lo que es una familia disfuncional porque viene de familia de alcohólicos. Así que sí, esta es una gran causa de las adicciones en general, ¿no? Los ludópatas, los alcohólicos, bueno, los psicofármacos, las drogas químicas, producen una alteración inconmensurable en todos los miembros de la familia y se sufre muchísimo. Después está la oyente que dice que le salió la mitad del test afirmativo, la otra no, pero que responde de manera diversa si lo piensa como mamá que si lo piensa como hija. Lo que yo le puedo decir que posiblemente ella haya cambiado como hija. Y entonces, como madre, perdón, que como hija haya sido de un modo y a la hora de ser mamá posiblemente haya cambiado. Ella no aclara en qué cambió, porque no hay tiempo tampoco. Pero en todo caso que se centre en esas preguntas que quizá vayan a hacerle riqueza para terminar de resolver esos interrogantes, ¿no? Bueno, después también me parece que escribió Leticia, que habla de una familia disfuncional que ya trascendió por lo menos a la tercera generación, porque creo que hay un corte que se ha producido con los nietos. Como vemos, Vero, es muy frecuente que haya familias disfuncionales. Con distinto grado de severidad. Pero algunas disfunciones son muy, pero muy frecuentes, yo diría en casi todas las familias, para que no se sientan solos.
Porque
esto es para mí pan de cada día. No es tan tan raro encontrar una familia disfuncional. Y hay una oyente que dice haberse dado cuenta de que está en una familia disfuncional, cómo hacer el giro. Bueno, el giro lo tiene que hacer la oyente, porque no puede hacer el giro por la familia, porque no se puede, porque son estructuras, son personas, cada uno tendría que darse cuenta. Pero si ella comienza y ella deja de hacer cosas en las que se reconoce disfuncional o deja de ser cómplice a través de una respuesta o de una acción, probablemente, no sé si todos los miembros, ojalá, pero alguno pueda tener una reacción y con esa fuerza de unión que puedan tener, quizás se pueda ir convenciendo o logrando cambios con respecto al resto de la estructura de la familia.
Claro. Siempre se empieza por uno, Adri, ¿no? Siempre.
Así es. Sí, ella se dio cuenta, pero yo estoy re contenta de que las preguntas que armé hayan servido para pensarse de este modo, ¿no?
Por supuesto. Para buscar un camino siempre de entendimiento, principalmente con uno, de sanación, principalmente con uno. Y siempre hay un efecto al entorno, cuando uno empieza a hacer un cambio. Siempre se ve esto. Uno empieza en este camino de sanación,
se percibe
y muchas veces destiñe, digo yo. Y se, gracias a Dios, por la gracia de Dios, se contagia, ¿no? Es posible, es posible. Y lo importante es seguir caminando y no bajar los brazos y no hacerse víctima, porque a veces uno toma posturas. Uy, me di cuenta de esto, entonces ahora pobre de mí. No, hay que hacer cosas para seguir adelante, ¿no?
Afortunadamente, entre las múltiples preguntas que leíste, nadie se victimizó.
Está bueno eso.
Nadie se victimizó. Todos reconocieron esto requiere humildad, ¿no? Requiere de poner los egos. Reconocieron y no se victimizaron, lo cual habla muy bien de la audiencia.
Así es. Muchos, muchas preguntas quedaron y repito, para comunicarse con Adriana a lo largo de la semana, sé que Adri recibís muchas de estas consultas, lo pueden hacer a www.adrianagurayev, se escribe GURAIEV, Gurayev, todo junto, .com. Además, Adriana hace tratamientos a distancia, así que bueno, pueden aprovechar este servicio de Adriana, estén donde estén. Adri, como siempre, un placer escucharte.
Muchísimas gracias, Vero, muchas gracias a la audiencia, por la música muy, muy oportuna que pusieron, y muchas gracias a Radio María.
Un abrazo y será hasta la próxima semana.
Déjame entrar en tu alma, déjame entrar en tu vida, déjame estar en las cosas buenas y malas que tiene tu mundo. Déjame que te acompañe a lo mejor, a desahogar esa pena en el corazón, y que el nudo en tu garganta se vaya por la mañana. Déjame entrar en tus dudas y que jueguen con las mías. Déjame entrar en tus sombras que se fundan con las mías. Déjame que te lo diga en soledad, yo muero cuando te veo a ti llorar, y que si tu alma está triste, muy triste estará la mía. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor, la brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguanta. Déjame ser de tus sonrisas cuando miras la que brilla. Déjame ser, déjame estar, déjame entrar en tu miedo, déjame ser tu confianza, déjame ser la balanza que equilibra tus angustias, déjame ser tu guarida frente al mar, déjame ser la tristeza que se va, déjame ser la alegría que ponga luz a tu vida. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor, la brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguanta. Déjame ser de tus sonrisas cuando miras la que seguiré pensando igual, porque sueño que un día tu vida y la mía se encuentren en un lugar. Sentir que el amor que va por dentro es fuerte y de verdad.